Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ok. Voy a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno que está aquí. Gracias de bendecirnos, Señor, escuchando, Señor. Estudiando tu palabra, siendo alimentado, Señor, en nuestros pensamientos. Renuévanos, Señor, por favor. Amén.
Amén.
Mateo 7,
13
a 27.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó y fue gran ruina.
Aquí tenemos este pasaje que... ¿A dónde vemos Jesús? Justo después del sermón de la montaña, que está un poquito marcando la cancha de la manera de funcionar en el reino de Dios. Está ofreciendo una palabra a todos, y no todos la reciben de la misma manera. No todos están dispuestos a realmente tomarla en serio. Y aquí está empezando este pasaje diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacio es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Así que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacio es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Este camino... La puerta ancha, la puerta natural, la manera mundana de hacer las cosas, es el camino el más recorrido. Estamos en Chile, en un país a donde, como en este tiempo en Israel, hay un mensaje bíblico conocido. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Pero ya habían escuchado algo de la tradición de sus padres, sabían que pertenecían al pueblo judío. Jesús está hablando a ellos. Y muchos están caminando en la puerta ancha. No están entrando por el camino que fue trazado a través de los sacrificios, a través de la tradición que había en la sinagoga después de la dispersión en Babilonia. Había una tradición ya que se podía practicar, y no muchos eran los que practicaban esta tradición, vivían como querían. Y Jesús está aquí en el contexto, viniendo como un profeta en el pueblo de Israel, llamando al pueblo a regresar a Dios. Juan el Bautista había venido antes, llamando a arrepentimiento. No todos entraron en ese desafío de arrepentirse y de acercarse hacia Dios. No todos escucharon la palabra proclamada por Cristo. Ya todavía no había llegado a la cruz. Todavía no se podía creer en Jesucristo como nosotros creemos. Pero aquí Jesús está hablando a estas personas de este tiempo. Yo estoy poniendo eso en contexto porque para aplicarlo a nuestra edad. Ahora tenemos un evangelio que está conocido en este país, Chile, que es católico, con la tradición católica de estos siglos. Muchos conocen una teoría, pero quieren caminar como quieren. Como quieren. Están en una manera mundana de funcionar. Muchos, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Espacioso. Hay muchas maneras de entrar con una relación con Dios que sea secundaria, a donde Dios no tiene su lugar como Rey y Señor en nuestra vida. Pero que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. El camino que llega a la vida es estrecho. No es fácil, son pocos los que lo hallan. Hallar algo significa buscar y encontrar. Hay un deseo del corazón para la verdad. Hay algo en el hombre que quiere ir más allá que solamente la cosa estándar que le sirven a la tele. Hay una búsqueda de autenticidad que Dios puso en el corazón del hombre y que el hombre sabio sabe reconocer y alentar en su propio ser para animarlo e ir hacia el fondo de su búsqueda. Mucha gente son flojos simplemente. Se dejan llevar por la corriente. Hay una corriente que dice, somos agnósticos. Bueno, la mitad de Chile se dice agnóstico ahora porque la presidenta dijo que era agnóstica. La gente no sabe lo que quiere decir. No saben lo que quiere decir agnóstico. No conocen la definición. Son ateo y agnóstico. ¿Qué es la diferencia?
Ah, no sé. No es lo mismo.
Ateo quiere decir no hay Dios, y agnóstico quiere decir a lo mejor hay un Dios, pero no se puede saber. Pero la gente no sabe. Un agnóstico es potencialmente un creyente, pero que espera una revelación. Pero la gente no espera una revelación, decide no creer. Están aquí en una nube y están bien porque la presidenta dijo eso, y entonces adopto esta posición presidencial, el tema Dios arreglado en el cajón, y pasamos a la tele, pasamos a la vida, pasamos al trabajo, pasamos a la plata, pasamos a lo que me interesa a mí. El tema de Dios no quiero más ver. No quiero ir más profundo en el tema de Dios. Yo quiero contentarme con eso, que ya está arreglado, y andar en las cosas que me interesan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son todos rapaces. Lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos y higos en los abrojos? ¿Qué es abrojos?
No tengo idea.
Será un árbol.
Abrojo es cualquier cosa del camino.
Ah, ok.
Abrojo. Cualquier cosa.
Así también.
La maleza podría ser.
La maleza, sí.
Así también todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede malos frutos. Y tampoco por el árbol podrá dar buenos frutos. Aquí estamos hablando de naturaleza. Dos tipos de naturaleza diferentes. No se puede esperar de la gente del mundo que pusieron Dios en un cajón, que tiene solamente una cultura católica con alguna moral aceptada por la cultura ambiente, frutos de vida, frutos con el gusto y el jugo y la sustancia divina. Imposible. Hay dos razas de árboles, los árboles del mundo y los árboles de la nueva criatura, que son cristianos nacidos de nuevo. No se puede confundir estas dos razas. Pero en una sociedad como Chile es bien complicado. Cualquier persona que con la cual habla me dice, pero yo creo como tú. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que murió, que resucitó. ¿A dónde está la diferencia entre esta persona de cultura católica que sabe estas cosas y una persona que sabe estas cosas y que vive de ellas? Que tiene la vida nueva en él. Es muy importante en nuestra sociedad cristianizada, hasta post-cristianizada, porque ya pasamos de más allá, porque ya ni siquiera los católicos practican su religión. No van a la iglesia, muy poco. Son disgustados con la iglesia católica y no quieren nada. ¿Cómo hacer la diferencia entre la gente que son necesariamente de cultura cristiana y la gente que son de fe viva cristiana? Es muy importante para nuestro ministerio. Nosotros somos llamados a cosechar. Somos llamados a conducir gente de la muerte a la vida. Y yo hablaba el domingo con una señora, una vecina mía, que es católica, y juraba que creía la misma cosa que yo. Y yo sé que esta mujer no es salvada. ¿Cómo lo sé? A causa de su fruto. Mirando al manejo de su vida, mirando la prioridad de su vida, mirando las cosas que está ocupando su vida. ¿A dónde está el lugar para la palabra de Dios? ¿Dónde está el lugar para la alabanza hacia el Rey de los Reyes? ¿Dónde está el lugar para una relación sana con el Dios Todopoderoso? ¿Dónde está los frutos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en ella? Si ve la vida de esta persona, usted solamente mirarla, pues está seguro que no hay Cristo. Ahora, ¿qué tal los cristianos que tienen problemas? Porque a veces los cristianos tienen hartos problemas. Y a veces, mira a primera vista, se lo ve en una vida bastante desarreglada, a veces en rebelión, a veces en tiempos difíciles. ¿A dónde vemos la diferencia? Es en la capacidad que tienen de arrepentirse y de escuchar. A veces hay gente que tiene pasaje por el desierto que duran 10 años. Y en ese tiempo de vida realmente no se ve la diferencia. Pero en el tiempo se lo ve. Los frutos vienen en su temporada. En invierno le desafío ir a buscar uva en una viña. No hay. Hay tiempo en la vida donde no hay fruto. Así que la mirada nuestra hacia esta gente tiene que estar en el tiempo, a la larga, conociéndolos. No podemos solamente dar una mirada así. Jesús conocía el corazón de la gente, tenía esta capacidad de ver de qué estaba hecho su corazón, los corazones de la gente. En los evangelios muchas veces se ve que Jesús sabía lo que pensaban sus corazones. Nosotros tenemos esta capacidad solamente si Dios nos da una revelación. Pero así, con nuestros ojos, orejas e inteligencia, no podemos juzgar de estas cosas. Muchas veces tenemos que sembrar. Tenemos que amar, tenemos que invertir, no sabiendo nada.
Maleza.
No, hay una palabra precisa para esta planta que el diablo sembró en el
cizaña.
Y hay cizaña y trigo en el mismo campo. A dejar crecer y el tiempo del juicio se separará la cizaña del trigo. no es, muchas veces no es nuestro llamado de hacer la separación. Tenemos que amar, tenemos que regar, tenemos que cuidar el campo como si fuera todo el trigo. No se puede arrancar la cizaña, porque dice la parábola que también se arrancará también el buen grano. Hay que tener cuidado de no tratar a un cristiano como se trata a una persona que no es cristiana. Es diferente. A una persona que no es cristiana hay que predicarle el evangelio de salvación. Una persona cristiana en rebeldía hay que predicar el amor de Dios y la edificación de la vida nueva. Si se predica la edificación de la vida nueva a alguien que no es salvado, va a tratar de cambiar su comportamiento para tratar de alcanzar a esta calidad de vida, y vamos a hacer de esta persona una persona muerta, bien educada, que se va a pasar como cizaña bien imitada, como trigo bien imitado en la iglesia, pero no será alguien salvado. Tenemos que orar a Dios para tener un discernimiento. Se ve a los frutos en su temporada. No tenemos que apurarnos para ver fruto. A veces estamos bien pronto para juzgar situaciones, sin ver más en la profundidad. Esperar la temporada, esperar que la palabra da un resultado en la vida. Si usted está edificando una persona que está salvada, amándola, dándole libertad, alguien que fue elevada en una iglesia legalística, a donde se le inculcó solamente temores de fallar, temores de que Dios sea disgustado con ella si no actúa perfectamente, temor de perder su salvación. Si está en contacto con alguien así, que se desanimó y que tiró todo por la borda, que ahora vive con una persona mundana, es difícil alentar a una persona así, pero con el amor de Dios y la edificación, y hablándole palabra de verdad y de vida, y poniendo fundamento en ella, para realmente hacer que esta tierra seca donde el grano está da su fruto de nuevo, el fruto va a venir. El fruto, la semilla de la palabra de Dios en sí tiene vida. Se encontraron semillas de trigo en las pirámides en Egipto, en la tumba de los faraones, y algunas de estas semillas trataron de plantarla para ver el resultado genético de esa planta, si había cambiado, etc. Y a su gran sorpresa, los científicos vieron que esta semilla dio su germen y dio su fruto en su tiempo, como si fuera ayer. Esperaba solamente las condiciones favorables para crecer. La palabra de Dios, cuando está plantada en un alma, da su fruto en estas condiciones apropiada. Muchas veces las plantas se secan, las plantas se machucan porque las condiciones son malas. Seamos cuidadosos de no encerrar cristianos en una caja de no salvado, cuando son salvados. Y tampoco tener cuidado de no empujar no salvados en el personaje de la gente salvado, porque van a tratar de imitarlo. Hay que tener discernimiento. A veces no se puede, como dije, con la cizaña del trigo, pero tenemos que orar y tratar a la gente según su naturaleza, tener los ojos abiertos. Es importante. En un pueblo como así, en nuestras relaciones, si no tenemos discernimiento, podríamos poner el timbre salvado al pueblo entero, que casi todos son católicos. Y le garantizo que ni 10% del pueblo está salvado. ¿Qué hacemos? Orar. Señor, muéstrame. Dame, condúceme las relaciones para que seamos capaces de ver a dónde está la línea. Que o la rebeldía o frutos buenos salgan de esta persona. Muéstrame los frutos Ábreme los ojos en los frutos, de que sea capaz de ver de qué naturaleza son hechos. La diferencia entre la cizaña y el trigo cuando están a madurez es muy fácil de ver. La cizaña tiene la cabeza muy alta. Yo. Y el trigo baja la cabeza con esta maduro.
Como la maravilla.
Hay una humildad. En el fruto, con esta maduro, con la planta crece no se ve la diferencia. Pero con el fruto está, se ve la diferencia. Mira a la gente. Mirar a la soberbia, que es fruto de la carne. Mira a la humildad. Mirar a la paz. Mira a la paciencia. Mira a la fe. Mira a la templanza. Una persona a mí me puede decir todo lo que quiere sobre su catolicismo y su fe. Si le dio todo el tiempo enojado, sin capacidad de paciencia, sin capacidad de mantenerse, como esta persona de la cual está hablando a veces usted, se sabe que no es salvada. No hay donde perderse. Hay frutos que huelen mal. No voy a poner el timbre porque no la conozco. No voy a poner mi mano al fuego que no está salvada. Pero hay buenos indicios que esa persona necesita salvación. Mira los frutos. Esto es la enseñanza de este pasaje. El árbol sano no puede dar nada los frutos. Y tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Hay una trampa aquí. A veces la gente que son cristianos dan frutos malos cuando operan en su naturaleza antigua. Cuando la gente vive en la carne, dan fruto de la carne. Cuando la gente salvada o vive en el espíritu, dan fruto del espíritu. Depende realmente. Aquí tenemos que saber que eso es una regla para juzgar en qué naturaleza operan a la gente, están operando la gente, en qué están viviendo. Una persona salvada puede operar por mucho tiempo en la carne y dar frutos que huelen mal, pero la vida nueva está aquí escondida y en su tiempo va a mostrar su naturaleza verdadera. Así que por sus frutos los conoceréis. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre nos echamos demonios, en tu nombre nos hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, apártaos de mí, obrador de maldad. Aquí estamos hablando de gente que viven en la iglesia imitando los frutos cristianos. ¿Y sabe qué? En las iglesias evangélicas hay muchos de esos. Porque aprendieron a imitar las manifestaciones del Espíritu Santo. Y esta gente que son inseguros hacen aún más ruido que los otros. Jesús, cuando oró para resucitar a Lázaro, no gritó nada, dijo: Lázaro, sale. No gritó: en el nombre del Padre, ya. No hizo imprecaciones. No, tenía autoridad, estaba seguro, sabía que su Padre lo escuchaba, y lo dice en el pasaje: yo sé para el que me escucha, pero oro alta voz para ellos, para la fe de ellos. Lázaro, salga. Y sale Lázaro. No dice con una voz fuerte, pero no tiene que gritar y hacer mucho circo. Él sabe. La gente que son inseguros van a hacer muchos ruidos. Y muchas veces estas manifestaciones de mucho ruido es para tapar una inseguridad en la fe. Y uno reemplaza la confianza, la certidumbre, el fundamento de una fe puesta en Jesucristo, en la fundación de Jesucristo en la cruz, fundado en la palabra de Dios, la reemplaza en tratar de torcer el brazo de Dios y haciendo mucho ruido. Y no, eso no es, no es una manifestación de fe, es una manifestación de inseguridad. Y no estoy diciendo que todos los que gritan son gente que no son salvados, pero yo estoy seguro que hay muchos que no conocen a Dios. Aquí dice, apártense de mí porque yo nunca os he conocido. No hubo ese encuentro entre el Señor Jesús y esta alma. No hubo un nuevo nacimiento, no hubo este conocimiento íntimo. Y muchos imitadores de la fe serán desanimados el día del juicio. Serán echados afuera donde hay tinieblas y gran mundo, ¿cómo dice eso?
Rechinar de dientes.
Rechinar de dientes. Sí. Es importante eso. En la iglesia de no poner el timbre aceptado o salvado a gente que no son salvados. De probar la gente. De realmente ver si más allá de una confesión de la boca hay un corazón que cree. Que la confesión de la boca es fácil de dar. Pero el que se ha salvado es el que cree en su corazón y que confiesa de su boca. Primeramente viene una fe en el corazón, que es una relación con Dios, un encuentro, un nuevo nacimiento. Y a veces en las iglesias hay mucha gente que no están salvados. La semana pasada recibí por internet una película chica que donde se dice un predicador que está predicando que en el sonar de una trompeta, en el cerrar de un ojo, Cristo bajará en las nubes y la iglesia será levantada y hay un ruido grande, se ve la Biblia caer y la mitad de la iglesia será
el rapto
y ya no hay la mitad y una buena parte de la iglesia no está, pero hay algunos que se quedaron
ahí en la iglesia
y se dan cuenta que todavía están. En la película que tengo que copiarle está de Déjalo atrás. Que la quiere prestar y no, se me olvidó. Esta se ve también que un pastor mismo se quedó en su iglesia.
Se quedó en su iglesia.
Toda la iglesia se fue, pero él se quedó.
Porque viene a buscarlo en el rapto. Ya. Pero muchos se quedaron ahí en la iglesia. Ni siquiera en la calle, los que estaban en la iglesia. Y muchos subieron, pero quedaron muchos abajo. Hasta el pastor quedó abajo.
Porque él confiesa que ha hablado mucho en la palabra, pero no él creía en su corazón. No estaba, no tiene esta relación íntima con él.
Yo cuando vi eso me impresionó.
A mí me pasó una vez con el cambio de hora. Hubo el cambio de hora y llegué a la iglesia una hora más temprano y había nadie. La puerta cerrada. Y yo esperé. Y no puede ser. Ya pasó la hora y hace 10 minutos nadie llega. El pastor cerró esto y estaba nuevo convertido. Tenía 2-3 meses de conversión. Estaba persuadido que era raro. Así que me fue a tomar un café de esquina. Y dije, vamos a ver, a lo mejor comerlo una hora. Me fue a tomar un café y había un anciano allá en el café y dijo, no te preocupes, hubo un cambio de hora. Así que nos reímos mucho.
No fue el rapto.
Fue el cambio de hora nomás, la hora de verano. Pero va a pasar. Gente confiado en una teoría que no experimentaron un encuentro verdadero con Jesucristo. Yo sé que en nuestro grupo chico estamos salvados. Margarita no sé, no la conozco bien, es una niñita, yo creo que sí. Pero no la conozco muy bien, yo tendría que hablar con Manola o su hermana o su mami que la conocen mejor, yo creo que sí, pero yo lo que he hablado con todos los que están aquí, yo sé que cada uno son salvados, porque yo miro a la gente, pero si alguien no está salvado, si alguien viene, yo no lo voy a dejar tranquilo y me vieron con una persona como Lila o su hija, como fuimos, pero regresando al fundamento, predicando el Evangelio. No podemos dejar las cosas así. Y educarlos en la cultura cristiana para enseñarlos a ser buenos miembros de la iglesia. La iglesia no es un club de gente que son de acuerdo en una teoría. No, es la asamblea de la gente salvada que vienen a alabar y tomar tiempo con su Señor. Es realmente diferente. No podemos comparar la iglesia con las asociaciones de adulto mayor o de los bomberos o del fútbol. No tiene nada que ver con eso. No podemos comparar. La iglesia realmente es algo místico, es algo que va mucho más allá de la parte visible. Y si solamente nos quedamos con la parte visible, estamos perdiendo todo. Realmente todo. Es como tener una tele y con una imagen pegada encima. Hace años que no funciona, pero la miro todo el día. Es tan tonto como eso. Ir a la iglesia sin ser salvado es tan tonto como tener una imagen de Movie City y decir, yo tengo el cable. O el celular de madera.
Iría a nuestra salud.
Sí.
La iglesia. En nuestra salud.
Sí, pues. Es algo que va mucho más allá que solamente una manifestación externa de una asamblea humana. Va mucho más allá. Y sería, pero criminal, de dejar a alguien seguir viniendo sin confrontarlo rápidamente hacia el mensaje de la salvación. Antes que se vuelva a ser un mono bien educado, y que se conozca lo amén, aleluya, etcétera, y las canciones de memoria, y que sea capaz de pasar piola en la asamblea. Que el problema es que si se deja mucho tiempo, la gente se mimetizan, y después no se discernen, o con mucha dificultad. Cuando cada semana la misma pareja está en la oficina del pastor por 10 años, a lo mejor hay un problema con los frutos de esta gente. Y si a lo mejor preguntar, pero hace tanto tiempo que usted se le vive, ¿es anciano usted? Habrá decidido realmente el Jesucristo en su corazón, pero sí. Hubo un cambio de vida. Yo sé que mi vida cambió cuando recibí a Cristo, cambió, pero totalmente. Hubo un antes y un después. Fue. Yo sé que para mí fue radical, pero hay otra gente que no es así. Hay gente que sí, realmente son salvados y que tuvieron un cambio de poco a poco. Y para esa gente es más difícil. Pero igual hay un día. Hay un día donde yo paso de la muerte a la vida. Hay un día donde yo hacía la cosa porque yo pensaba que era bien de hacerlo, y el día siguiente lo hago porque tengo ganas de hacerlo. Porque hay un motor interno que me conduce hacia la cosa de Dios. Hay un antes y un después, en todo caso. Es importante de conducir a la gente a este pasaje. Después pasa a otro tema, no pasa a otro tema, pero un desarrollo del tema aquí en los versículos que siguen. Versículo 24. Cualquier pues que me oye esa palabra y la hace, será semejante a un hombre prudente y que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye esta palabra y no la hace es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Aquí habla, no habla de la casa en sí, habla del fundamento de la casa. El fundamento de la casa es el importante. ¿En qué está fundada mi casa? ¿He recibido la salvación o no he recibido la salvación? El final de mi camino en la vida mostrará de manera definitiva si he recibido mi Señor como Salvador o no. La casa que fue construida sobre la arena, sobre algo que se mueve, sobre algo que no es firme, irá a la ruina. En Maitensio hay tantas casas que son construidas sobre la arena. Uno se asusta cuando ve la casa y al final dice, ¿qué va a pasar? Uno se espera que los árboles van a crecer más y se llama el lupinare por allá, pero lo cortaron lupinare. Y la raíz que mantiene la arena junta, que era la estructura de esta colina, se van a podrir. ¿Y qué va a pasar después? Complicado. A veces las vidas son iguales. Hay cosas que hacen que la vida más o menos se mantiene y ya tiene la apariencia buena, pero vienen las situaciones a donde lo que la sostiene desaparece y la roca, lo que no era roca, se manifiesta. Hay alguna casa, cuando se camina en Maestro, hoy día vi una casa y pensé en eso. Una casa que está, hay una roca grande y hay la casa encima. Y me gusta esa casa. Cada vez que la veo, y nosotros no tenemos roca, tenemos un terreno medio arcilloso, medio arena, nuestra casa está, y no, una loma como esta de aquí. No, espero que no se va a transformar en arena fluida luego. Pero estas casas, algunas casas que están en roca grande, a mí cada vez que la veo me hace pensar en eso. Una casa fundada en la roca. Hay un momento de decidir a dónde voy a poner mi casa. La conversión. ¿Dónde voy a poner mi vida? ¿En Cristo? ¿O voy a ponerla en los valores del mundo, en el camino ancho que lleva a la perdición? ¿Qué es mi decisión? Es importante que la gente sepa que estar fundada en la roca es bueno. Y eso es la última parte de este mensaje. Estar en Jesucristo no es restringir mi vida a una religión estrecha. Es bueno para mi vida. Es sano. La roca es el buen lugar para poner una casa. Sí, necesita esfuerzo. Sí, es más complicado de hacer fundamentos en una casa y de hacer fundamentos profundos en una roca, de hacer hoyo, de fijar una casa en roca que echar palitos en la arena. Pero vale la pena. La ley de la libertad de la cual habla Santiago en un pasaje semejante, Santiago 1, 23 a 27.
Dice, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo.
Aquí tiene un pasaje semejante y nos dice... Nos dice que el que practica, el que oye, el que presta atención a la perfecta ley de libertad y que persevera en ella, sin ser oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La perfecta ley de la libertad. Ser bienaventurado en lo que hace. Aquí vemos que es una bendición de perseverar en la palabra. Este pasaje es muy semejante. Y después habla de fruto. De fruto del que no sabe mantener su lengua. Y que está engañando su corazón. Y el que practica una religión que es verdadera, donde hay generosidad, cuidarlo, hermano, visitar a la viuda, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? Es que el practicar la palabra de Dios, teniendo un corazón fundado en la verdad de la salvación en Jesucristo, es un beneficio real para nuestra vida. A veces la gente del mundo no quiere hacer mirar como usted, los hermanos estrechos estos, los evangélicos tontos, quédanse con su religión antigua. Nosotros tenemos los beneficios de la libertad, de la cultura moderna. Ustedes son los tontos. Eso es una mentira del diablo. Para tratar de desanimarnos en practicar los consejos buenos que Dios tiene para nuestra vida. Es sano y es bueno. Bienaventurado el que y lee las palabras de esa profecía, dice en el versículo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que practica la palabra de Dios. Hay una bendición tremenda en ser hijos de Dios. Sí hay dificultad, sí hay pruebas, sí el camino no es más fácil a lo mejor que el camino del mundo, sí las pruebas nosotros las tomamos de frente y las pasamos en Cristo cuando el mundo da la vuelta y hace su hoyo de deudas financieras más grande aún. Nosotros estamos encarando a las pruebas. Cuando hay problemas, estamos afligidos. La gente del mundo prende la tele para olvidarlo, o toman, o se drogan. Tenemos otra manera de enfrentar las cosas, y nuestra manera no es la más fácil. El camino ancho que lleva a la perdición, muchos lo llevan. La puerta estrecha, el camino estrecho, son pocos los que lo hallan. Es cierto que es más complicado, es cierto que hay una otra manera de enfrentar la vida, pero esta manera de enfrentar la vida es la buena. Eso seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Seremos realmente al beneficio de una casa fundada. Cuando vendrá la dificultad, no seremos avergonzados. Es tan importante de saber que nuestra elección es la buena, y no dejarnos impresionar por esas mentiras. En la proposición del mundo la escuchamos a cada rato. Usted prende la tele, todo tiene valores. Una película, un programa de tele, hasta la noticia, todo está transmitiendo valores. Lo que está bien, lo que está mal, lo que dijo el presidente, lo que hizo eso. No. Hay lo que la heroína de la película o de la teleserie hace. Esta es la chica inteligente, la que es abogada en la teleserie. No sé si hay teleserie con abogada ahora. Pero esa, entonces, lo que hace, ella es inteligente, eso yo. Lo que dice ella será bueno. Y ella vive una vida loca, tiene su pololo, tiene su amante, tiene sus cuestiones. Y entonces te valore. Y da un esquema de vida, un esquema de pensamiento a todo el mundo. Y si somos cristianos y no somos firmemente convencido que el consejo de Dios es bueno, es sano, a nuestra vida nos podemos dejar llevar por eso y mover de la bendición que tenemos en perseverar en el camino estrecho. No seamos solamente hacedores de la palabra, seamos gente que la practica, y seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Hay un versículo divertido que leí que va con eso. La gente del mundo son así.
Ezequiel 33:31 dice:
no lo buscan porque es bien complicado encontrarlo.
Vienen a ti como el pueblo acostumbra a venir, y se sientan delante de ti como mi pueblo. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Más bien expresan motivos sensuales con sus bocas, y su corazón va en pos de sus ganancias deshonestas. He aquí que para ellos tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra.
Aquí habla de tu pueblo. Eso hablaba del pueblo judío que estaba frente a Cristo al principio, que no lo daban en cuenta. Canta nomás, como una canción de amor a la tele, y aquí escucho linda la canción, pero la letra no la escucho. Me entretiene la música, es linda, canta nomás profeta, pero no ha que ver con mi vida, no está conectado con mi vida. Y eso es el pueblo de Dios, una advertencia al pueblo de Dios. Tú vienes aquí delante de mí acostumbrado, viene a misa, viene a la iglesia evangélica, el pastor canta su canción desde su púlpito. Sí, sí, amén, amén, aleluya, aleluya, después regresa a tu vida. Fue muy buena la predica, pastor, hoy día. Y se quedó afuera. Queda afuera. Una canción, se cambia el programa, se terminó, ¿sabes?, lo gigante, después viene el noticiario. ¿Noticiario? Ah, oh, qué interesante ahora, lo que cantaron, ¿sabes?, lo gigante, la pleta de ¿sabes?, lo gigante, de los cantantes. ¿Qué cantaron? No sé, que no me importa. una canción sensual aquí. No más importante que eso. Para tanta gente la palabra de Dios está a este nivel. Parte del río de fondo. Aquí viene alguien. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.